सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति ते ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su Madre Devaki. Muy bien. ¿Dónde está Jesús? Está en todas partes. And classes, lectures, Bhagavad Gita lectures, chapter number 4, 25 to 34. Estoy con un devoto, un amigo argentino acá. Estamos pasando muy bien. Este chico es un amigo, sino que fue discípulo, es discípulo de Swami Ritayananda. Ritayananda fue una especie de Swami muy importante, que fue el jefe de Francia, ¿no? Por allá por los años 80, 70, 80. Y sirvió a la orden por, este chico sirvió a la orden por muchos años, ¿no? Cuando la época de Ritayananda. Así que es un placer tenerlo acá, una persona dedicada, ¿no? Bueno, hasta el momento que hemos visto la enseñanza de los Upanishads más importante, ¿no? Que era como una Mahavakya. Mahavakya es la gran sentencia que nos habla acerca de cuál es la verdad fundamental, ¿no? Y la verdad fundamental es muy simple, tan simple que no lo podemos creer. No solamente no lo podemos creer, no lo podemos aceptar, ¿no? Que eso es una realidad, por más que sea una revelación, ¿no? Que aparece en muchas escrituras, sigue siendo repetido lo mismo y lo mismo por nuestros contemporáneos, ¿no? Bueno, Vivekananda podemos decir que es contemporáneo, Ramakrishna, ¿no? A pesar de que ya hace más de 50 años, pero bueno, su contribución está entre nosotros, ¿no? Y es muy fuerte, o sea, estos seres siguen insistiendo sobre esta verdad última, ¿no? Y la escuchamos y bueno, sí, Swami, pero volvemos a la vida y todo lo que experimentamos es dualidad y estamos centrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un principio habíamos visto que esta verdad la veíamos desde el punto de vista de la separación, ¿no? Entre lo que era Atma y Anatma, o sea, lo que era conciencia y aquello que estaba sujeto a cambio. El mundo con nombre y forma está sujeto a cambio. Y aquello que es verdadero es esa conciencia que lo interpreta todo. En los Upanishads, en los Vedas, en las escrituras, nos motivan a que realmente experimentemos y vivamos nuestra vida desde esa verdad fundamental, no centrados en esa verdad fundamental y no que nos dejemos llevar por las diferencias en el nombre y la forma, basadas en el nombre y la forma o en todo aquello que esté constantemente cambiando, ¿no? Y en lo que hace aquello que más queremos encontrar en nuestra vida, que es la felicidad, ¿no? También deberíamos buscarlo en algo que trascienda entonces aquello que está constantemente cambiando. Entonces habíamos dicho aquello que es independiente, que no depende absolutamente de nada, ¿no? Que es autosuficiente, autorrevelador. Eso lo llamamos satya. Y lo contrario, cuando para su existencia debe depender de otra cosa, lo llamamos mithya. Mithya, esto son términos de Vedanta tradicional, satya, mithya. Brahma satya, jagat mithya. O el jagat, jagat es el mundo. Mithya, mithya significa que para su existencia, para que eso exista, depende de otra cosa. ¿Y de qué depende? Del principio satya. Satya es absolutamente independiente. No, para que exista, depende de ese satya. Satya es existencia misma. Satya es la existencia misma. Y los Upanishads y estas nos motivan, nos encourage, ¿no? Nos estimulan para que veamos y experimentemos la vida desde ese lugar. Lo hacemos y es difícil, ¿no? Es como que uno está tan embuido, ¿no? Tan arraigado a la idea de nosotros mismos, ¿no? Al nombre y la forma, ¿no? A nuestro pequeño mundillo, ¿no? La vida cotidiana, yo soy yo. Yo soy yo y tú eres tú. y bueno, ¿pero qué significa que vivir en la conciencia de Satya, eso va a cambiar? En realidad no. No cambia. Es nuestra fantasía de creer que algo tiene que cambiar, ¿no? O experimentarse de una manera diferente. En realidad lo que cambia es nuestra concepción. En realidad lo que cambia es nuestra aceptación para con la verdad, ¿no? Si nosotros tenemos eso claro, si llevamos la vida desde ese lugar, sí, experimentando y viviendo en envases separados, ¿no? Pero conociendo la verdad, entonces va a haber una transformación, va a existir un cambio en nuestro interior y en nuestra forma de llevar la vida. Vamos a darnos cuenta que en realidad en el mundo exterior, a pesar de que nos invita a ir constantemente hacia afuera, ¿no? Para satisfacer nuestra necesidad de sentirnos completos y satisfechos, ¿no? Que si no quiero esto, que quiero aquello, que si no quiero el cero kilómetro, que ahora quiero el nuevo equipo de no sé qué. Y apareció Apple con la nueva tecnología y ahora que me quiero probar ahora la Mac M1. Bueno, todo es una cosa que es insostenible y no se termina más, porque siempre aparece algo como un loop, ¿no? Siempre estamos ahí tratando de encontrar satisfacción en el mundo exterior, que realmente eso, por la experiencia de muchos y por nuestra razón, analizamos, no lo vamos a encontrar. Es todo temporario, momentáneo. Lo importante es que tengamos una relación con nosotros mismos a través de la aceptación de que esa existencia ya está con nosotros y esa existencia es de la naturaleza de fulfillment, es de la naturaleza de sentirnos completos. Como ya le decía antes, no es que esperamos como una especie de, no sé, de experiencia mística, ¿no? O un cambio radical. Pero en realidad es más que nada comenzar a entretener la idea y comenzar a aceptarla y a que tenga sentido, llevarla a la práctica, ¿no? El sentirnos más empáticos, ¿no? Por el uno al otro es una consecuencia natural. Bueno, entonces, para la existencia de este cuerpo, ¿no? Que experimenta la materia, Para que esto exista tiene que haber algo por detrás, algo que sostenga esto. Una energía que sostiene. Ustedes saben muy bien qué pasa cuando se dice que uno no deja el cuerpo, cuando uno muere. ¿Dónde se va esa energía? ¿Dónde se va esa existencia? Esa existencia desaparece en realidad y deja un cuerpo, como decimos, sin vida. Esa vida que somos, llamémoslo vida, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Y se manifiesta en todos nosotros, en diferentes vehículos o instrumentos en la naturaleza, pero en donde más brilla se dice que es en el ser humano, en donde más brilla. Entonces, para que este cuerpo humano esté sostenido, va a depender, Mistia, va a depender de ser, de este ser que se llama Satya, está identificado con esa conciencia. Se dice que el cuerpo, este vehículo, tiene el propósito de servirnos como un medio para interactuar e intercambiar, ¿no?, en este mundo. Lo que pasa es que nos identificamos con él y creemos que ahí se terminó todo, ¿no? Y hacemos de ese cuerpo y de esa identidad el centro de nuestra existencia, el centro de nuestra vida, cuando en realidad deberíamos comenzar a aceptar que el centro está en todas partes, ¿no? Esta es la meta, es un cambio de conciencia, un cambio de actitud, ¿sí? El principio de conciencia es absolutamente independiente. La conciencia no requiere de ningún cuerpo, esa existencia misma es eterna. Nuevamente, las escrituras demandan, nos exigen, nos invitan a que comencemos a llevar una vida identificada desde esa verdad, porque nos dice que la raíz de nuestro sufrimiento es que estamos adormecidos a eso, es que no queremos verlo. Esto es la verdad de la cual se hablaba en el verso número 24, que era como la frutilla de la torta, ¿no? Esta es la verdad, punto. Aquellos que quieren verla, que la vean, y los que no, bueno, seguiremos en el camino de la felicidad y el sufrimiento, que es lo que nos presenta la vida, ¿no? ¿Hay una salida a esto? Sí, la única salida es entretener este principio fundamental y hacerlo nuestro. Que tenga sentido en cada día que pasa. Entonces esa vida que está en todas partes, esa existencia, llena a un cacharro, ¿no? Como una taza, ¿no? El espacio que está dentro y el espacio que está fuera, exactamente el mismo. Si yo tomo conciencia, identidad de la taza, yo soy esta taza, ¿no? Esa conciencia en realidad está siempre presente, y se dice que cuando logramos salir de esa taza, ¿no?, nos fundimos con algo, una existencia superior. Y en esa existencia superior encontramos total sentido de completud, total sentido de satisfacción, ¿no? Bueno, pero a mí me da miedo. ¿Yo para qué quisiera sentirme identificado con algo que donde yo perdería mi identidad, ¿no? Perdería mi conciencia. Bueno, la verdad es que cuando uno encuentra ese estado, ¿no?, se logra ir más allá de este cuerpo y de estas ideas que tenemos. Uno, el grado de dicha que se experimenta es inexpresable. Entonces ya no querés más nada, no te interesa más nada. Estás la mente es como que queda fundida en algo superior, ¿no? La conciencia que lo interpreta todo, es como esa, ese thread, ¿no? Como esa, ese hilo, ¿no? En el cual quedan unidas todas las bits, ¿no? Las semillitas de un rosario, ¿no? Estamos todos conectados por esa ese hilo común, ¿no? Entonces ese espacio, ¿no? Ese espacio que está en todas partes no es diferente al espacio que está contenido en ese pote. Desde ese punto de vista debemos saber, y lo repito con fuerza, con convencimiento, ¿no? Debemos realmente aceptar, ¿no? Que desde este punto de vista nosotros somos conciencia pura, existencia pura, infinitos. No estamos sujetos a cambio, somos esa existencia a partir de la cual todo depende, independientes. Somos uno, una sola, la misma conciencia. Si vivimos con esto claro, no todo se nos va a hacer más fácil y va a haber menos sufrimiento, ¿no? Las vicisitudes y los altibajos de la vida se van a poder sobrellevar de otra manera. No se lo van a tomar tanto, tan en serio, ¿no? Y bueno, no van a poder permitirse, no se van a permitir vivir tan amargados, ¿no? O estar amargado por nada, porque en realidad saben cuál es la verdad. Y esto se llama Atma Eka Tuam. Hay un solo Atma. Entonces esta es la enseñanza fundamental que hemos visto. La culminación de esta enseñanza la encontramos en el verso número 24. Entonces esta conciencia que está en mi conciencia de yo, esa conciencia de yo está en todas partes. Está en todas partes. Debo reconocerlo, debo saberlo, ¿no? Y para conectarme con ella debo hacerlo a través de mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? El día de hoy la idea es que hablemos un poquito de cómo interactuamos con ese mundo, ¿no? De esa conciencia individual que tenemos, cómo nos manejamos en este mundo a través de estas tres cosas, ¿no? El pensamiento, la palabra y la acción. Estos tres están muy relacionados el uno con el otro y tiene que ver con cómo experimentamos el mundo. Bien. Entonces, en este el verso número 24 ya hemos visto que más allá de que el cuerpo, ¿no? Que lo llamamos mitya, ¿no? Que depende de la conciencia para su existencia. En realidad nada está separado. En realidad la enseñanza primordial era de que mismo el cuerpo y mismo aquello que está sujeto a cambio no deja de ser satya. En principio es el mismo principio. Toda esa energía es una. Se va transformando, pero en esencia, ¿no? El resultado es uno, es un solo ser, es incluida la materia. Entonces este sistema, ¿no? de mente, cuerpo, nada puede ser independiente de esta conciencia eterna siempre presente, ¿no? No pueden ser independientes. Su existencia está porque está esa conciencia. Esa conciencia es la causa de todo. Y todo lo que vemos en el mundo es un producto de este principio. No hay nada, no hay ninguna materia que esté separado de esta conciencia. Entonces, nada, si analizamos un poco la práctica, es Bueno, es practicarlo justamente, de que todo lo que yo percibo con mis sentidos, debo traducirlo en mi mente, no como algo separado, sino que a partir de ahora todas mis percepciones debo analizarlas, ¿no? y experimentarlas como algo muy propio, como si fuese yo mismo, ¿no? Es como una comunión constante, ¿no?, con lo que llamamos Dios. Es vivir en comunión con Dios. Todo lo que hago, todo lo que como, absolutamente todo, está cubierto por esa conciencia. Entonces, nuestra inteligencia debería ser usada para entender cómo debemos conectarnos con eso. ¿Cómo hacemos para conectarnos con esa energía, ¿no? Entonces, en los Upanishads se habla del ejemplo del oro y los ornamentos, es decir, que por más que veamos diferentes ornamentos, todos están hechos de oro. En vez, lo que pasa, le ponemos el ornamento, le ponemos un nombre y una forma diferente. En realidad, nuevamente, Vedanta nos invita a llevar una vida centrada en el oro, que todos somos oro, ¿no? Y todo está hecho y cubierto por ese oro. Entonces, esa es un poco la práctica, ¿no? Si eso ocurre, vamos a estar en constante darshan, en constante unión, comunión con lo que llamamos Dios, darshana. Atma ekatvam darshanam. En constante comunión con esa conciencia, que es lo que le pasaba a Ramakrishna, por ejemplo, ¿no? Y nos debería pasar a nosotros también. If only, ¿no? Entonces, para repetirles, en el Mundaka Upanishad habíamos dicho que todos los seres en el pasado, en el presente y en el futuro son de la misma naturaleza, todos los seres, incluida la sustancia. No solamente son de la misma naturaleza, sino también la sustancia, la existencia, la naturaleza, y la sustancia es una sola, y a esto se lo llama Brahman. Entonces, habíamos terminado un poco, ¿no?, la charla semana pasada diciendo que esta sustancia no se puede experimentar de manera objetiva, a pesar de que sí lo es. No es que así como uno percibe el lápiz, ¿no?, y dice, ay, es un lápiz de color amarillo y negro, ¿no? Deberíamos comprender en nuestra mente, deberíamos ver la esencia detrás del lápiz. Esa es la práctica. Y para hacerlo, debemos trabajar mucho con nuestra mente. Debemos, así como hemos generado hábitos que nos han arrastrado todas estas vidas, ¿no?, a ir hacia afuera y a ver diferencia, debemos generar nuevos hábitos en nuestra vida que nos ayuden a experimentar ese oro, ¿no?, o esa conciencia o ese espíritu en cada cosa que experimentamos, en cada respiración, en cada inhalación que tomamos, ¿no? Esa es un poco la meta. Y bueno, y lo hacíamos a través de diferentes prácticas espirituales que nos van a servir como medios, ¿no? Y esto era lo que Sri Krishna nos había dado, ¿no?, recomendado de alguna manera hasta el verso número 25, en adelante del 25 al 34 vamos a hablar un poco de las prácticas espirituales. Entonces, el verso número 25: Deiva me va pare yajñam yoginah paryupasate. Deivam es que está relacionado, ¿no?, está vinculado con los devas. Deivam, evam, verily, ciertamente, aparé, de Eva me Eva aparé, y aquíñan otros sacrificios, ¿no? Entonces dice algunos yogis, esto que acabamos de explicar, ¿no? ¿Cómo es que los yogis, cómo es que los seres de sabiduría han llegado a esto, ¿no? Y cuáles son las prácticas que ellos tienen? Básicamente esa es la pregunta, ¿no? No es que Arjuna esté preguntando eso, pero Krishna, a partir de este verso, a explicarle a Arjuna cómo es que esta gente ha logrado esta constante comunión, esta constante darshanam, ¿no? Alma atmam ekatvam darshanam. ¿Cómo es que esta gente hace para experimentar, en términos dualistas, la presencia de Dios en todo, o para ver el oro en todas partes, ¿no? Y dicen, bueno, que los yogis, algunos yogis han realizado sacrificios, ¿no? A los devas. Ustedes saben muy bien, en el hombre, en las civilizaciones, el hombre ha creado, se ha hecho de dioses, ¿no? Ha creado diferentes dioses con diferentes poderes, lo sepan o no, sirven de medios para conectarnos con ese principio superior, ¿no? Y nosotros, a través de tener una relación con esos dioses, a través de nuestras grandes demandas, hacemos como negociamos con ellos, ¿no? Dame esto, yo te doy, te prometo que voy a rezar más, ¿no? En fin, todos un poco conocemos lo que nuestra relación con Dios, ¿no? Y esta gente ha logrado esta unión, esta comunión, a través de una relación que se llaman devas, y dice, como bien lo sabemos, ¿no? Esta es la manera de conectarse con Dios. Y hay otros, sin embargo, esto lo hacen como sacrificio. Es decir, imagínense cuando iban a la iglesia, ¿no? Cuando ustedes, que lo hacen, ¿no? Hoy por hoy. Quiero decir, el hecho de ir a misa, ¿no? O el hecho de estar adorando a Jesús, de recordarlo. Que cada vez que recuerden cuando uno pasaba, bueno, yo de chiquito me decían que cada vez que uno pasaba por una iglesia había que persignarse, ¿no? Todavía lo sigo haciendo. Ya se ha transformado algo natural en mí, realmente me gusta. O cuando algo, digo algo que no quiero o algo que prefiero, que no, que Dios nos proteja, ¿no? Uno se persigna, ¿no? Toda esta relación, este vínculo que tenemos con símbolos y con la idea de Dios, ¿no? Hace que nos mantengamos unidos en la presencia, en la existencia de esto, algo superior, ¿no? Estas prácticas las llama yajñas, vicios, sacrificios. Sacrificios, pues hay algo que se otorga, ¿no? Se otorga en pos de recibir algo, ¿no? Y lo que se otorga es este vínculo y esta dedicación, la dedicación a un dios, ¿no? Como sacrificio. Pero en este verso, que es el verso 25, también Krishna dice que existe un sacrificio también, que consideramos que es el más, lo más, ¿no? Que dice Brahma na pare yajñam. Yajñeneiva upajahuati. ¿Qué significa eso? Bueno, que ciertamente hay otros, otras personas que le ofrecen el sacrificio a esa existencia presente, siempre constante, eterna, pero en un constante presente, le ofrecen a esta verdad suprema e independiente, autoconsciente, ¿qué le ofrecen? Su propia vida, su propia existencia, su propio ser, su propia identidad. Le ofrecen estos seres le ofrecen su propia vida, toda su experiencia, todo su todo, ¿no? Esto es el sacrificio más grande que uno puede hacer, ¿no? Este sacrificio ¿no? Que es cuando se dice, mientras que otros ofrecen su propio ser, su propia identidad, su propio ser con minúscula, ¿no? Como sacrificio al ser, en el fuego de Brahman, en el fuego de Brahman. ¿Qué significa? Que como esto todo pasa por nuestro interior, no pasa por una actitud interior. Uno lo puede ofrecer a Dios a través de un símbolo, ¿no? Que es una imagen o el nombre de Dios, su dedicación. Pero otra cosa es que en tu interior vos te ofrezcas completamente, ¿no? Que vos te renunciás y te ofreces en sacrificio. Pero no, a mí eso me parece que lo hacen los monjes o las monjas solamente. No, no, esto también lo puede hacer uno en la vida. No, es una actitud interior de entregarse a la divinidad, de entregarse al reconocimiento. Uno reconoce esa existencia que está en mí mismo y está, o en mí mismo, perdón, qué horror, y está en todas partes. Esa presencia, esa existencia no solamente está en mí, sino que está en todas partes. También en la materia, sí, hasta en la materia está presente. Todo en realidad es una sola y misma energía, una sola y misma conciencia. Entonces, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué sentirnos esta experiencia de divisiones, de separación, de lucha por, ¿no? Por el yo y el mío y el para mí? ¿Por qué todo esto? Bueno, en realidad no les puedo dar la respuesta. Lo que sí les puedo decir es que la única salida es esta, a este laberinto, la vida. La única salida es nada, no hay que buscar tanto afuera, ¿no? La salida es un cambio de conciencia, está en nosotros. La salida a todo esto está en que reconozcamos, ¿no? Eso y que nos demos cuenta que es un cambio de actitud para con la vida, hacia la vida. Esa es la salida. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué nos pasa esto? Yo lo contemplo, ¿no? Me parece que es como un juego divino. Se dice que es un juego divino. Lila, acá tenemos a Lila. Lila, danos la respuesta, por favor. Pero...
que hay que seguir jugando el juego.
¿Qué?
Y gozártelo.
Qué malo. Parece que el reencuentro con esa dicha, ¿no? Que uno se encuentra.
Es que sí es el juego de Dios, aunque no lo podamos ver, aunque no lo creas, pero es así. Dios lo que está jugando consigo mismo.
Sí. No existe realmente otra respuesta
y cuando se cansa este juego inventa otro y ya y así.
No sé si hay algo más perfecto que puede reinventar realmente, porque la verdad que es maravilloso, ¿no? O sea, poder descubrir, ¿no? Y llevarlo a la vida cotidiana, de reconocerlo en todo, ¿no? Más allá de nuestra odiosa obsesión por ver diferencias, ¿no? El poder reconocer su existencia y su presencia y entregarse a esto, al fuego divino, ¿no? Que acá se lo simboliza como fuego. Satisfacción, ¿no? Y la sensación de paz es maravillosa. Dice que Dios, que su existencia está en todas partes, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, ¿no? Es como estar rodeado de fuego en donde hay salida. Entonces, ¿qué lucha? ¿De qué lucha me hablas? ¿No? Estamos constantemente luchando. No, por ahí que me queme, pero estamos rodeados de eso. Entonces, es la aceptación de que en realidad Dios está en todas partes. Dios está en mí y está en ustedes. Y esa esencia, ese mismo principio, es a partir del cual deberíamos vivir nuestra vida, de esa conciencia. Es difícil, son muy buenos, sí, pero no hay salida, gente. No hay salida. Cuanto más logremos eso, cuando más practiquemos esto en nuestra vida, seamos conscientes de esto, mayor paz vamos a experimentar. Esto es así. En ese sentido soy una persona no solamente convencida, sino que dedico mi vida a eso, no tratando de estar constantemente en constante recuerdo. Y cuando uno lo recuerda, está, no se siente muy bien. Entonces, mientras que otros, dice, han logrado esto, esta comunión, este Atman, Brahman, Darshanam, Ekatvam, Atma Ekatvam Darshanam, que significa esta comunión constante con esa conciencia, esa existencia, lo han logrado a través de sacrificar su propia identidad, su propio ser. Esto suena un poco como loco, ¿no? Porque parece como si suena medio sectario, ¿no? Suena secta, sacrificio, entrega, ¿no? No. Esto es una actitud interior, gente, es una actitud interior. Un peso, que ser tranquilo, no hay que cometer un suicidio ni nada. Es una actitud de reconocimiento, ¿eh? Una actitud de reconocimiento. La paz que se logra es increíble. Entonces, bueno, acá dice, ¿no? Este Swarupananda, que es el Bhagavad Gita que yo le estoy siguiendo, ¿no? Él dice que el sacrificio está referido acá, a deshacerse de los upadis. Los upadis son como pequeños labels. Labels son como etiquetas que nos hemos puesto, ¿no? Y que hemos puesto no solamente a nosotros mismos, sino que a todos. Todos los labels, todas las etiquetas que hemos puesto, y para con el mundo, ¿no? Todo eso hay que erradicarlo y darnos cuenta que todo lo que existe en realidad es ese ser, esa existencia. Esto es muy elevado, pero bueno, está en las escrituras, gente, y qué vamos a hacer, hay que decirlo. Ar, el que quiera saber, lo que lo sepa, no se me olviden, y si se olvidan, bueno, sepan que está acá, está siempre con nosotros, ¿no? Uno no debería tomarse tan en serio, ¿no?, las de este mundo. Tiene que estar en paz de que está todo bien. Sepan eso, eso es yoga también. No pierdan su calma. El recordar la unidad en la diversidad nos da paz. Entonces, en el verso siguiente, entonces, ¿qué decimos? Que con Shraddha, con fe, con determinación, con resolución, ¿no?, afirmamos esta relación que tenemos con esa conciencia existente. Existen otras disciplinas, otros medios que han adoptado, se llaman sadhanas o prácticas espirituales, que han adoptado lograr entonces esta comunión, ¿no? Pero Krishna acá los está llamando a esas prácticas espirituales sacrificios. Yo es algo que yo lo he repetido en las clases pasadas, para mí esto es muy bonito, no solamente es muy bonito, sino que me parece que es una muy linda manera de ponerlo, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos tan identificados con nuestro ego, con nuestros gustos, con nuestros disgustos, que realmente, literal, es un sacrificio tener que entender que tenemos que salir de ese cocoon, ¿no? De ese espacio de confort que generamos en el yo y el mío, ¿no? El sacrificio de salir de eso y empezar a expandirnos, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de sacrificios hay? Bueno, hay muchísimas sadhanas, hay muchísimas prácticas espirituales, pero las más importantes, ¿no?, son las que siempre mencionamos, ¿no?, que estos seres han ofrecido danos sus sentidos, tus órganos sensorios, ¿no? Por ejemplo, algunos han ofrecido el sentido de la audición, ¿eh? Y otros sentidos, el sentido de la audición, de la visión, del tacto, del gusto, son como ejemplos que se dan acá. ¿Para qué? Para resumir o significar que en realidad lo que se está ofreciendo son los órganos de los sentidos. ¿Por qué todo esto? Qué raro que suena todo. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros, analicemos, gente, experimentamos el mundo primero desde nuestra mente, y ya voy a llegar ahí, a través de nuestros gustos y disgustos. Experimentamos el mundo a partir de nuestros gustos y disgustos. Grábenselo esto porque esto es muy importante. Y después experimentamos a través de los órganos sensorios, del gusto, del olfato, del tacto, etcétera, etcétera. Esta gente utiliza estos medios, estos gates que se llaman, ¿no? O puertas de salida hacia el mundo, y los ofrece al fuego de Brahman. ¿Esto qué significa? Que voy a estar consciente y pendiente, resoluto, a que toda experiencia sensoria yo deba entregarla al fuego de Brahman. Es decir, no debería identificarme o apegarme a la experiencia como independiente o separada de. Deberíamos estar en constante liberación, ¿no? Como en constante entrega, ¿sabes? Entonces, esto es lo que se llama el recuerdo constante de Dios, ¿no? Los católicos también lo utilizan mucho esto, ¿no? La conciencia de la presencia de Dios en todo, ¿no? La práctica de la presencia de Dios. Es muy espiritual, suena muy espiritual, bueno, ya lo sé. Pero bueno, siempre decimos, ¿no?, que esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida que todos deberíamos tratar de practicar, ¿no?, de llevar adelante en nuestras vidas, valga la redundancia. Una manera de vivir. Si ustedes se encierran mucho en su egoísmo, que es natural, hay mucho sufrimiento, porque en el egoísmo se experimenta dualidad, experimenta miedo. Y el miedo trae mucha angustia, ansiedad, estrés, tensión. Y bueno, ¿qué les voy a hablar de eso? Ya todos tenemos un poco de experiencia, ¿no? Entonces esta gente nuevamente dice, Shrotradi ni Nindriyanya Nye. ¿Ah? Di Shotradini, los órganos del oído, ¿no? De la audición. Indriyani, los sentidos. Sanyamagnishu juhuati. Que se ofrece al sacrificio del fuego, de Brahman. Brahman, fuego del control, de estar atento. Esta es la práctica de los budistas, ¿no?, que le llaman mindfulness. To be alert, to be aware, to be present, to be attentive. Estar atento, a lo que pasa. En donde yo estoy tomando, ¿no?, un sparkling water de Costco, entonces, y uno traga y dice, ay, sabe a Lima, naturalmente es de Lima, ¿no?, y aparece toda una sensación en tu cuerpo que lo experimentas a través de una combinación de cosas que se van al cerebro, la sinapsis, y uno experimenta, bueno, todo el sistema maravilloso del cuerpo humano. Uno debe entender que le estás ofreciendo al fuego de Brahman la experiencia de Brahman en Brahman mismo, ¿no? Entonces a toda la experiencia sensoria hay que unificarla, ¿no? No es el agua en sí, es Brahman en el agua. Es Brahman en la experiencia que estoy teniendo, que es una y constante, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? Primero para estar consciente de lo que está pasando. No es mecánico, tengo sed y tomo y satisface mi sed y punto. Sino que es como redescubrir algo, ¿no? Como pararse y analizar el proceso, de reanalizar nuestra vida, reprogramar nuestra vida con un verdadero sentido. Esto es un poco la práctica, ¿no? O sea, esto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque cuando identificamos a la meta, al proceso, que es el medio, ¿no? Y bueno, aquel que está llevando esto adelante, que es uno, que es lo que habíamos dicho en el verso número 24, ¿no? Recuerden que Om Brahmar Panam Brahmavik, ¿no? Que la cuchara es Brahman, que lo que se ofrece el ghee, la materia clarificada, el fuego de Brahman, por Brahman mismo, que es el que está haciendo el sacrificio. Todo esto es para generar una unidad en nuestra experiencia de vida, con mayor determinación. Si vamos adelante esta práctica, todo lo que vamos a experimentar es unidad en la diversidad. Mismo cuando tomo esto o experimento el frío en mi mano, ¿no? Debo traducir esto, generar como nuevos axis, ¿no? En nuestro cerebro, nuevas, como una red de interpretación de lo que está pasando, no desde la dualidad, sino desde la unidad. Créanme, ustedes hacen esto, es una gran práctica, y van a estar siempre conectados y recordando lo que llamamos Dios. Si a esto utilizamos nuestras emociones y conectamos todas estas experiencias, ¿no? Vivencias con nuestro Dios, ¿no? Con nuestra idea y nuestra relación que tenemos a nivel devocional con alguien, puede ser Jesús, por ejemplo. Entonces, uno está siempre vinculado y recordando a Jesús, que es algo muy bonito, ¿sí? Es algo muy bonito, suena muy religioso, y para todos aquellos que somos cristianos, nos hace muy bien, nos hace sentir que estamos llevando una vida digna, ¿no? O digna de ser humano, ¿sí? Tenemos esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de decisión, no meramente la vida de un animal, ¿no? De un animal. Le contaba ayer a alguien como Isha, nuestra, la perra del monasterio, ¿no? Es bárbara, excepto cuando se obsesiona con un conejo. Un conejo con un chipmunk, ¿no? ¿Cómo se llama? Una ardilla o cualquier roedor. No hay forma. Obsesionada, no hay manera. Tenés que limitarle, tenés que salir de... Es como que se pierde.
Queda hipnotizada.
Dios me libre, me guarde. O sea, así queremos llevar nuestra vida, ¿no? Porque eso es lo que nos está pasando. Si no somos
hipnotizados por Maya,
si no estamos atentos, ¿no? O sea, y la perra con un conejo, nosotros con todo lo que tenemos, que el shopping, que esto, que la marquita, que no sé qué, que la última, que todo estamos, ¿no? Todo para afuera. Esta mañana estábamos hablando con una chiqueta y otros devotos acerca de llevar una vida de completa dedicación, ¿no? Bueno, imagínense, ¿no? Es tan difícil que no es que el mundo está diseñado o preparado para ayudarte a vos a tu crecimiento espiritual. Al contrario, cuánta atención hay que tener en el mundo, ¿no? Porque está todo diseñado para afuera. Vamos, olvídate, dualidad, en todo. La única manera, la única salida es esto que le estoy diciendo, ¿no? Que está en nuestras escrituras, y esta tarde, bueno, se dice en términos más simples, espiritualizar la vida, divinizar la vida. Bueno, acá lo que estamos diciendo es redefinir los procesos naturales de nuestra experiencia humana, a través de cómo experimentamos el mundo, a través de nuestros sentidos, órganos sensorios, todo, absolutamente todo, tenemos que reprocesarlo y sistematizarlo desde cero, ¿no? Lo que está pasando es que la experiencia, el Brahman mismo, el agua, su frescura, todo lo que yo experimento, ¿no?, a través de estos órganos que están enticing, están vivos, están lleno, tan lleno de vida, ¿no? Imagínense si nosotros percibimos esto con tanta hasta pasión, ¿no? Uno se puede llegar a apasionar. Imagínense los animales. Los animales, bueno, de hecho ustedes vieron comer al animal, el animal come, ¿no? Y con comida, punto, no se la intente sacar, ¿no? Porque están, ¿no? O sea que la diferencia del ser humano es que en realidad, bueno, tenemos un animalito adentro, todos debemos reconocer eso, ¿no? Pero lo que también tenemos es la capacidad de superar o ir más allá de eso. No me vengan, sino porque todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo, bueno, todo el mundo que no quiere tomar conciencia de su divinidad o de su ser superior, ¿no? Es lo que nos hace humanos, lo que nos hace. Y bueno, hay que reconocerlo, sí, seres únicos en la naturaleza, entre todos los seres vivientes, ¿no? Somos seres únicos, con capacidades únicas. De esto se trata, de llevar una vida espiritual, ¿no? De estar en control realmente y no de no quedarse obnubilados o encantados, ¿no?, por la actividad sensoria y por cómo experimentamos al mundo a través del sentido. O sea que lo primero que otras personas hacen es que ofrecen al fuego del control, al fuego del Brahman, su propia experiencia sensoria. Entonces, algunos ofrecen sus sentidos, como por ejemplo el de la audición, y ahí en ese ejemplo se involucran a todos los cinco sentidos, ¿no? Aquí al fuego del control, al fuego de Brahman, cuando otros ofrecen el sonido y otros objetos sensorios al sacrificio de en el sacrificio de los sentidos. Bueno, dice otras experiencias sensorias, ¿no? Otros dirigen sus sentidos hacia algo puro. Entonces, ¿qué significa esto? Que en nuestra vida, nuestra experiencia sensoria es realmente inevitable, que yo necesito tomar agua, y que la experiencia sea buena, ¿no? O sea, que uno tenga esta experiencia. El ser consciente de esto y ofrecer esa experiencia al fuego de Brahman es una cosa. Aunque yo no necesite tomar esta agua, suponete que sea algo, no sé, que le dé al Swami un poco más de, no sé, ¿no?, algo psicodélico, que yo necesite tomarlo, entonces, y que yo me le dé a lo, ¿no?, a la psicodelia, fenómeno, pero si yo reconozco que la psicodelia me va a sacar, ¿no?, de la experiencia de estar en unión con Brahman, o en mi relación con Dios, o estar en control, por así decirlo, ¿no?, de mi vida y no depender de esto para vivir. Lo que pasa con todas las adicciones es que comenzamos a gestionar situaciones emocionales y de vivencias con algo que me va a distraer, o numbing es cuando ustedes te ponen numbness,
te adormece, no
sé.
adormecer,
¿no? Vamos a... No, déjame que... Mejor me olvido. ¿Eso qué genera? Dependencia, porque la verdad es que las emociones, o sea, vamos a ir de acá para allá, ¿no? Todo el momento, ay, no, que ahora necesito fumar un cigarrillo, ¿no? Porque el cigarrillo no se entiende, está bien, bueno, un cigarrillo no se va a morir nadie. Pero ¿qué hay si uno relaciona, ¿no?, eso con otra cosa que es mucho más adictiva y dependiente? Bueno, ahí caemos todos, ¿no? Quiero decir... el ser humano, que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y muchas de esas cosas muchas veces son genéticas también. Así que nada, es como que esto, entonces, ¿qué hace el que sacrifica? ¿Qué hace el yogui? El yogui dice, esto, no, simplemente dice no. No lo necesito, no necesito esto, no necesito depender de esto para la vida. Esto para mi relación con Dios, o sea que está en total control de su management, de su gerenciamiento de las cosas que son buenas y no son buenas para él. ¿Se entiende? Él está hecho de ese poder, de identificar cuáles son las cosas que son buenas y no son que no nos conducen a un camino de estar centrado en nosotros mismos. Son adicciones, vamos. Entonces, siempre tenemos que tratar de entretener nuestros órganos sensores, nuestra vida misma, nuestra experiencia de vida, en cosas que estén relacionadas y que nos eleven nuestra atención hacia lo intelectual y lo espiritual. Estas diferentes clases de felicidad, por así decirlo, ¿no? Que uno experimenta, de placeres, ¿no? El placer sensorio animal, ¿no? El intelectual mental, el intelectual, ¿no? El intelectual que es dedicarse a descubrir cosas, ¿no? A través de la lectura, ¿no? Que yo no descubro nada, bueno, pero tu imaginación, aparece tu imaginación y tu capacidad de creación, ¿no? Uno comienza a crear, mira, si hago tal cosa, si podría hacer esto, si hago lo otro. ¿Quién no ha leído muchas veces algún libro y mientras en el proceso de la lectura aparecen ideas, aparece claridad, aparece luz, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la mente se concentra y logra un estado de calma y aparece luz, ¿no? Entonces ese placer intelectual, que si lo combinamos con el placer del espíritu, con esto que estamos tratando de hacer, ¿no? de tratar de ver y de experimentar a Dios como una existencia real, real, real quiero decir porque ya lo es, redefiniendo nuestras vidas centrada en este principio de Dios. Entonces el placer, la dicha es infinita. Entonces esto es lo que vemos en el verso número 26, ¿no? Que algunos nos ofrecen al fuego del control experiencia sensoria, la experiencia sensoria, mientras que otros ofrecen a ese fuego del control el decir no, esto es para mí, esto no es para mí. Esto lo vemos en el verso número 26. Algunos nuevamente ofrecen los órganos de los sentidos como la audición al fuego del control, mientras que otros ofrecen el sonido y otros objetos sensorios difícil en el fuego de los sentidos. Entonces others offer sound, etcétera, otros ofrecen los sentidos, el sonido, etcétera, porque saben que el sonido mismo va a llevarlos a algo que no puede llevar, que no necesariamente sea que te ayude en el camino espiritual. Entonces dice en los sentidos hacia algo puro. Entonces de esa manera transforman a eso en un sacrificio. Es como decir la voluntad de no comer la torta de chocolate. Esa fuerza de voluntad de decir no, esto no está bueno. Bueno, comí un pedazo bastante interesante, un pedacito de tiramisú, estaba delicioso.
No está bueno hasta que lo prueba uno.
¿no? Entonces, ¿qué uno que hace? Bueno, voy a comer un pedacito, entonces, ¿no? Ofrece eso. Hay una experiencia, ¿no? Increíble, el tiramisú. Bueno, cométela toda, ¿no? También eso es sacrificio. ¿Se entiende? Ofrece el sacrificio del control del sentido. Eso también tiene que ser parte, uno conscientemente debe ejercitarlo como práctica espiritual. Uno, nos hacemos de nosotros mismos, de toda nuestra experiencia que es natural a través de este cuerpo, a través de los órganos sensorios y de los sentidos mismos, ¿no? De tratar de nuevamente centrarlo todo en Brahman, que es el verso número 24. Todo tiene que fundirse en eso. ¿Lo pueden hacer? Si lo pueden hacer, es maravilloso. Y los invito a que esto debe ser... En realidad no nos queda otra, perdón. O sea, hay otras soluciones, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a seguir adelante con esto. Existen otros seres que también ofrecen... Pero bueno, esto es lo que en realidad deberíamos tener la fuerza, ¿no? La convicción, la determinación para hacer esto constantemente. El resultado es bárbaro, o sea, uno está muy bien, se encuentra muy bien, ¿no? En comunión con Dios. Y esto se complementa con otras cosas más que vamos a ir hablando, ¿no? Que son todas las partes de la práctica devocional, ¿no? Y la comunión con alguien que uno interpreta, por ejemplo, con Jesús, ¿no? Durante una relación con Jesús o con la Virgen María, y estar en constante comunión, ofreciéndole, esto que estábamos hablando recién, la experiencia sensorial, el sentido mismo, ¿no? Al separarlo de la experiencia, ofrecerlo también como sacrificio, a través de una actitud que uno tiene hacia con la vida, esta es la manera de llevar esto adelante. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas?
Sami, que tenemos que estar de acuerdo. Porque es que en el centro del corazón uno entiende todo esto. Pero pues poquito a poco vamos trabajando porque pues se nos olvida.
Claro, pero se dan cuenta, ¿no? Cómo la escritura misma repite el mismo concepto desde otro ángulo.
Sí, nuevamente es lo caemos,
eso es lo maravilloso, que siempre estamos como que, uy, volvemos a lo mismo, pero no desde lo... Pues ya lo repitió eso. Alguien me decía un día, no, hay de siempre lo mismo, Swami. No, no es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo, pero no es lo mismo. Tenemos que estar realmente tan atentos a que, porque estamos como rodeados, ¿no? Estamos como rodeados. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque tratamos de ver este principio de diferentes dimensiones, ¿no? Para que vamos, que cada vez más machuque más. Entonces, sí, bueno, algunos swamis o algunos libros van a encontrar como la divinizar la vida, ¿no? Divinizar, no sé si es una palabra, es un término, me parece que sí, divinizar, ¿no? Como que, o en inglés se dice transformar la vida en un worship, constante adoración. De esto se trata, de interpretar estos versos correctamente, de ir con profundidad al verso, el verso número 24, ¿qué me está diciendo? El vidente de la verdad, que no está separado y que la meta de la vida es vivir desde este centro, desde esta verdad, de esta conciencia divisible y es eterna, siempre constante y presente. Si logramos eso, vamos a poder vivir la vida desde otro lugar. Y no es que ahí parece como que me voy a morir, no, al contrario, estás más vivo que nunca, ¿no? Y porque todo está centrado en la experiencia divina, en la experiencia de Dios, que es nuestro centro y que reconocemos que está en todas partes, ¿no? Es la actitud con la que uno debería vivir y aparece mucha paz, mucha paz. Entonces todo es alegría, todo se transforma en alegría. ¿Se entiende? Bueno, vamos a dejar acá.
Gracias a mí.
Bueno, vamos a seguir con las prácticas espirituales la semana que viene con el verso número 27. Hay prácticas que son esenciales, primordiales, no como las que les acabo de decir. En realidad, entre nosotros, es realmente la práctica, ¿no? O sea, y otras prácticas son medios más secundarios, ¿no? Que habrán escuchado, por ejemplo, las prácticas del pranayama, las prácticas del yoga, etcétera, etcétera, que son medios un poco más, es decir, nos pueden ayudar a concentrar, ¿no? Pero la práctica en sí, para mí, yo soy una persona que cree en entender el principio. Si nosotros entendemos el principio, podemos transformar nuestra vida entera en una práctica espiritual. Para mí eso es muy importante, que constantemente estemos en constante ofrenda, ¿no? Constante ofrenda, lo que se llama darshan. Yo encuentro eso muy, muy satisfactorio, ¿no? O sea, muy, muy, muy pobre, ¿no? Así que bueno. ¿Está bien? Nos vemos entonces. Lila, si me recordás, si podemos coordinar un poquito para vernos el martes, ¿no?
Sí. Un ratito. Xavi, ¿podemos hablar después de la reunión para poder darle la información fresquecita?
¿Ahora?
No, después de la reunión del martes, después que nos reunamos.
Sí, por favor, poquito, sí.
Porque van a
estar pasando
una lista
en estos días. Me llamás y... Ajá. Bueno, yo también me lo voy a agendar entonces.
Como quiera, le envié una foto de lo
muy
que
bien.
Son estos días.
Muy bien. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta, algún comentario? No hay salida, gente. Hay que ser felices. Basta.
Alegría, alegría. Gracias, Omi. Siempre me acuerdo de usted en los peores momentos cuando pasa algo. Pienso, alegría, alegría.
Alegría, alegría. Sí, que el señor de al lado te sacó el... No te dejó estacionar el auto.
Alegría, alegría.
Que te va a salir... No, mejor no. Hoy estábamos hablando con un devoto que me decía, yo a esta altura tiene 57 años, yo trato de no generar karma, ¿no? Entonces, nada, está construyendo la casa y dice, no, quiero utilizar materiales no nocivos que ayuden al mundo. Le digo, pero bueno, si es más barato, le digo, no, pero ayuda al mundo, quiero decir, ¿no? Son ecológicos, es mejor. Yo a esta altura yo no quiero generar karma con nada, ¿no? Mejor que no esté atento a no generar karma. Pero bueno, en fin. Bueno, gente. Chai, Shri, Guru Maharaj, Chiki, Chai. Gloria, gloria a Dios. Cuídense y sean felices. Nos vemos entonces el domingo que viene.